Moreno anuncia. Próximo arribar, perfiles.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El orgullo más grande es tratar de desfilar cuando desfilan lo es combatir.
Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de
que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo.
Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra.
No hay manera.
Recupéramela.
No hay manera, no.
Recupéramela.
Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante.
Lo bajamos. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía el hijo de puta. Media sonrisa bosquejaba el rostro de ese hombre llamado Ernesto. ¿Quién sabe qué extrañas razones hacen que uno siga asociando el nombre Ernesto únicamente a la utopía y la entrega? No caben allí las traiciones ni la perversidad. Pero la historia entrega largos listados que podrían incluso derivar en alguna rara confusión ideológica. Después de todo, Rodolfo no fue únicamente aquel portador de 2 chambos aliterados, como él mismo definió en su autobiografía para aludir a su nombre y apellido, sino que hay unos cuantos del otro lado de la vida, o más bien de la muerte. No se caía el hijo de puta. Contaron que dijo en tren de confesiones escuchadas, entre los que no tenían que sobrevivir puertas adentro del infierno, un Ernesto. Era el subcomisario Ernesto Frimón Weber. Lo llamaban el maestro, un sustantivo que asociamos fácilmente a hombres como Paulo Freire o Simón Rodríguez, pero que, para entender claramente maestro en qué, también era apodado el 220. Aquella tarde de otoño germinal, Rodolfo Walsh, como se llamaba a sí mismo en la infancia, caminaba en los alrededores de las avenidas San Juan y Entre Ríos, entre el asfalto porteño que no lo defendería de los crueles. Había dejado apenas un rato antes los primeros ejemplares de su carta a la Junta Militar en un buzón de Plaza Constitución. No contaba que sus últimos respiros toparían con el jefe del grupo operativo de la Policía Federal que salía a la calle y que comandaba Weber. ¿Cómo imaginar que delante de sí, disparándole la primera bala, estaría un hombre de apellido homónimo a aquel otro Weber, Max, que justamente definió que el Estado es una entidad que detenta el monopolio de la violencia y los medios de coacción mucho antes de su nacimiento? Debieron pasar 34 años para que su mujer, Lilia Ferreira, escuchase decir que se condena a Ernesto Frimón Weber a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, por la muerte de su hombre y las de tantos otros vulnerados como Alice Dumont, Ángela Watt, María Esther Balestrino, de Careaga, Azucena Villaflor, Leonie Duquette, entre otros. Tenía 11 años aquel día que para él se vistió de gloria. Las dos ruedas de su bicicleta flamante eran el sueño al que asirse y desde el que podía soñar con volar. Tantas veces lo haría luego, con el correr de los años. Lo llamaban Nano, desde su infancia en Sarandí, la meta en la vida era la de trepar al cielo con esas acrobacias que lo transformaban en el aire para devolverlo con elegancia al suelo absolutamente intacto. Una vez, cuentan los que lo conocieron, llegó la televisión grande en el programa de Susana Jiménez. Entre el glamour y las estrellas de la fama, le pagaron $3,000 por una presentación. Aquella tarde de hace 10 años, Diego Nano La Magna se subió al 24 y se bajó en el centro porteño. Apenas unos minutos después de las 3, un enfermero intentaba vanamente atarlo a la vida con infructuosa respiración boca a boca. Atrás, muy lejos, quedaban ancladas sus cabriolas por el aire. Ya no habría un par de ruedas que lo elevaran, aunque más no fuese, una sola vez hasta la gloria. El 21 de diciembre de 2001, su mamá, en Sarandí, recibió la noticia. A su muchacho lo habían acribillado en la masacre y ya nunca volvería. A pocos metros del suyo, el cuerpo de Gastón atravesaba sus últimos borbotones. Desde hacía 3 años, le peleaba la vida arriba de una moto y fue, como tantos otros motoqueros, parte de la caballería, recorriendo las calles, llevando agua a los manifestantes, repartiendo limones para frenar los efectos de los gases lacrimógenos. Vi a Gastón en la pantalla del televisor. Lo llevaban colgando y el cronista decía que era uno de los muertos. Pensé que no podía ser, que estaba soñando. No se le veía la cara y me desesperé. Pero reconocí su contextura física, su remera, su riñonera, contó alguna vez Mari, su mujer. Gastón Riva era un sobreviviente. Había empezado a trabajar a los 14 y en el 92 se había primereado en las luchas de Somisa cuando lo despidieron masivamente. Después hizo de todo, trabajó en una maderera, en el campo juntando huevos. Como era un pibe, le daban esos trabajos de mierda, siempre cuenta, o sea, contaba, que apenas terminaba de juntar, las gallinas ya habían puesto 200 huevos más. La última noche, y ella no puede dejar de leerlo como una premonición, cenó toda la familia junta y no era habitual. Mari, Gastón y los 3 chicos, Camila, Agustina y Matías. Nos vemos después de tomar el poder. Diego, un amigo y compañero de militancia de Carlos Petete Almirón, dijo que esa fue la última frase que cruzó con él, entre risas, ahí nomás de Plaza de Mayo. Poco después, un disparo policial en el pecho le arrebataría la vida y ya no habría poder que se la devolviese. Estudiaba sociología, hacía changas con el padre y militaba en la Correpi y en la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Que se vayan todos. Y están todos menos los que murieron, dijo amargamente alguna vez su mamá, Marta. Tendría 33 años si lo hubiesen dejado. En la noche del 19 de diciembre le pidió a Marta que le enseñara a hacer un omelet. A la noche siguiente, cerca de las 10, dejaba de respirar en el hospital. En una de tantas discusiones con ella le respondía: ¿vos no ves esos chicos que se mueren de hambre, esas mamás embarazadas, desnutridas? Tenemos que salir a hacer algo, es la única manera de que no nos dejen de atender. Los 3, Nano, Gastón y Petete, murieron bajo las balas comandadas por el entonces subcomisario Ernesto Weber. Ya no Ernesto Frimón, sino Ernesto Sergio, su hijo. Hay círculos que nunca cierran. Simplemente aparecen las puntas de iceberg que recuerdan cada tanto que están ahí, agazapados, esperando el momento justo para mostrarse. Brazos de un Estado que les ordena la muerte como bandera y estandarte. Ernesto Frimón y Ernesto Sergio, los 2 Weber, cuentan que el padre era un maestro en el uso de la picana. Una vez más, las coincidencias. La picana, ese invento de Polo Lugones, policía de los tiempos de Uriburu e hijo del poeta que supo ser anarquista, socialista, conservador y finalmente fascista. No solo fue usado para torturar a miles y miles de militantes y luchadores, sino también a la misma hija de su creador. Piri Lugones, secuestrada en diciembre del 77 y asesinada 3 meses más tarde. Ernesto Frimón y Ernesto Sergio. Los dos Ernesto cargan con demasiados nombres en su mochila. Probablemente el hijo hubiera escuchado tantas vanaglorias de su padre que, ya subcomisario, lo habrían colmado de orgullo. Walsh, las monjas francesas, la madre de las madres y también, según describió vastamente Adriana Meyer en Página 12, algunos años atrás, participó de los secuestros de Graciela D'Aleo, Norma Arrostito y Alicia Emilia. Pero luego el hijo tendría sus propias y personales condecoraciones. Weber tuvo durante las horas del conflicto un rol preponderante en la represión de los manifestantes, especialmente en la zona de Avenida de Mayo, donde se produjeron homicidios y lesiones aún no esclarecidos. Escribieron los jueces de la Cámara Federal Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani. Es que la jueza María Servini de Cubría solo lo había indagado a Weber por lesiones, y no transcurriría demasiado hasta participar en la represión de la legislatura y la detención de 15 militantes que repudiaban la sanción del Código Contravencional. La condecoración y el reconocimiento le llegaría en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en que fue ascendido a comisario y quedó completamente a cargo de la Comisaría 27 de Capital. Cazadores de portadores de sueños que germinan desde la tierra más honda. Los acribillan a mansalva, los pisotean o arrojan sus cuerpos al riachuelo. Picanean sus utopías y asesinan la dignidad, sin saber que alguien recogerá las alas, que alguien nacerá desde lo más hondo para volver a intentarlo, para gritar a los cuatro vientos que la vida no se negocia y que, como alguna vez escribió un maestro de verdad como José Martí, hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí. Y desde allí renacerán. Esto corresponde a Claudia Rafael. Lo tomamos de la agencia de noticias Pelota de Trapo para no perder nunca más la memoria.
Si viene el estallido. Viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido.
Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso.
Arrancamos el programa haciendo mención a esa lectura, pero descripción, esas coincidencias y combinaciones que tiene la historia caprichosa, por cierto. Pero también el mérito de aquellos que intentan buscar los antecedentes, hacer las vinculaciones y decir que lo de ayer es lo de hoy. Y en este punto queremos charlar con un compañero, Oscar Martínez, que es del Taller de Estudios Laborales del TEL. Ya no pensando en el análisis o el balance que podemos hacer de este año, sino en el devenir de los sucesos y aquellas situaciones que van por lo menos pergeñándose en materia laboral y que se sitúan en una declaración, no digo conjunta, pero de algunos sectores, algunos con valoraciones y elementos que hacen a la cantidad y a la cualidad de lo que puede ocurrir en la Argentina en materia laboral, salarial, pero fundamentalmente lo que queremos charlar con Martínez es en cuestión de clase. Oscar Martínez, tenga usted buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, en la presentación más o menos se sitúa la primera pregunta, que se la reformulo si no ha sido comprendida correctamente.
A ver.
¿En qué punto de clase trabajadora se encuentra hoy la Argentina como clase?
Bueno, a ver, toda definición siempre es muy relativa. Podemos decir que la clase obviamente se encuentra mucho mejor que hace algunos años atrás, y a su vez decir que se encuentra en un momento que sigue siendo de debilidad, en un momento donde si lo comparamos con décadas, unas cuantas décadas atrás, sigue siendo de retroceso, ¿no? La clase, es importante remarcar, cuando por esta fecha se participó de un par de debates, ¿no?, en relación a quienes decían que la movilización había empezado en 2001, quienes decían que la participación había empezado en 2004, yo creo que hay que decir que la clase en realidad nunca dejó de pelear en forma muy defensiva en los 90, pelear un poco más en ofensiva a partir de los 2002, pero bueno, estamos en un momento en el cual tenemos que decir que la clase algunos segmentos de la clase se están intentando reconstruir, ¿no? Reconstruir como tales, digamos, en su lucha, en sus organizaciones, en recuperar condiciones laborales. Y cuando digo condiciones laborales no hay que pensar solo en lo inmediato, ¿no? No hay que pensar solo en un derecho puntual, sino pensarlo desde la lógica de cómo se construye poder en lo cotidiano, cómo se construye poder en los lugares de trabajo, ¿no? Que esto también me parece uno de los aspectos más interesantes de ver en muchas experiencias de los últimos años y que se siguen dando en estos días, que es, esta que podemos decir, esta acumulación o recuperación de fuerzas molecular, ¿no?
Ajá.
Que todavía es una cosa, no sé si marginal, pero es pequeña, pero bueno, estamos en un proceso en el cual la clase ha venido muy golpeada, ha retrocedido mucho, está recuperando escalones, pero hay una cosa que actualmente no se discute, no se ve, no se habla, que es la construcción de poder cotidiano en el lugar de trabajo, ¿no? Y ahí nos parece que hay algunas experiencias interesantes.
¿Cómo, por ejemplo?
Desde, bueno, el archiconocido caso de Subterráneo, uh-huh, los trabajadores de Subte, algunos trabajadores docentes, la comisión interna de Yel, algunos sectores estatales, digamos, uno podría, bueno, si va por ahí a algunas provincias, experiencia, bueno, también de docente, de aceiteros. Algunas empresas alimenticias, uno puede decir que está viendo un proceso de reconstrucción que se expresa tal vez en la lucha salarial, en parte se expresa en la lucha por las condiciones de trabajo, pero que hay que mirarlo un poco más estratégicamente, que es en la construcción de poder en el lugar de trabajo, que es algo muy muy específico del movimiento obrero argentino, que uno a veces tiende a naturalizarlo, ¿no? La presencia de cuerpos delegados, elegidos por la base, con capacidad de decidir, de organizar, de hacer asambleas. Bueno, yo creo que en algunos espacios podemos decir que se está trabajando en esa línea, ¿no?
Si yo le digo asalariados explotados, ¿usted qué me responde?
Bueno, en realidad la definición de asalariado es la definición de explotado.
Bien.
Bajo el capitalismo no hay otra alternativa, digamos, que o se vende la fuerza de trabajo y se es explotado, o se es explotado de manera indirecta, como en muchos de los supuestos cuenta propia, o se espera ser explotado en el caso de los desocupados, ¿no?
¿A qué distancia estamos, Oscar Martínez, de comprender esto que usted lo expresa con tanta claridad?
Y yo creo que, bueno, en este caso estamos bastante lejos, ¿no? Creo que, digamos, en la clase hay una conciencia de asalariado, hay una conciencia, uno puede decir que no haya conciencia de clase, hay una conciencia de que es una clase distinta de la empresaria, de la patronal, de que se tiene intereses propios, pero que estamos instalados mayoritaria, pero lejos mayoritariamente, en la instancia de la lucha por las reivindicaciones sin el cuestionamiento central del sistema de explotación. Esto también es así, digamos, en nuestra opinión, ¿no?
En esto de trascender, imagino que la lectura que hacen ustedes respecto a la burocracia sindical es un freno evidente a lo que planteaba recién, ¿verdad?
En realidad yo creo que, bueno, nosotros lo que a veces pensamos, estamos bastante convencidos que a veces el término burocracia ha sido tan usado de distintos modos. Ajá. Por la izquierda, que a veces ya en realidad más que un concepto es un insulto.
Ajá.
Entonces nos parece que es necesario realmente poder reflexionar sobre, bueno, por qué determinados dirigentes representan, porque la realidad es que yendo a elecciones ganan, por qué representan y en algún punto representan la conciencia posible de los trabajadores en este momento. Uh-huh. No usamos demasiado el término burocracia porque se lo ha vaciado de contenido, ¿no? Entonces, a veces a compañeros que dirigen procesos interesantísimos se los cuestiona de burócratas, incluso entre las corrientes de izquierda es frecuente acusar a otra corriente de burocrática, ¿no?
Sí.
Lo que sí nos queda claro es que en Argentina queda mucho o queda todo por construir en términos de democracia sindical, pero pensando incluso que el principal freno, a veces esto yo creo que uno de los errores frecuentes es cuando algunas corrientes políticas sindicales están exigiéndole democracia sindical al Estado. En realidad, bajo el capitalismo es casi imposible que exista democracia sindical. Digo, por la experiencia podemos hablar de infinidad de casos en los cuales los compañeros intentan organizarse y se los despide, ¿no? Pero aparte porque en los lugares de trabajo jamás entró la democracia, ¿no? La democracia formal, burguesa, representativa, démosle el adjetivo que querramos, ¿no?
Uh-huh.
Pero el principal enemigo de la democracia sindical puede estar en algunos dirigentes, el Estado tiene mucho que ver, pero lo que hay que tener en claro es que el principal enemigo son los empresarios, ¿no? Si no, a veces se confunde esto. Y ahí sí es donde hay que medir y modular muy bien la relación de fuerzas y cuáles son las formas de construcción en las cuales no existen recetas, ¿no? Lo que en un lugar puede ser suicida, en otro lugar puede ser perfecto y en otro lugar puede ser absolutamente inexistente, digamos. Pero ahí
es como una propuesta la que hace Martínez de evitar la simplificación.
Sí.
Y afrontar en forma madura lo que es la complejidad.
Registrar dónde estamos parados, ¿no? Registrar dónde estamos parados, registrar esto que mencionabas vos, de, bueno, dónde está parada la gente, uh-huh. y cuáles son los deseos y las necesidades de la gente, y construir desde ahí y no construir desde lo que nos gustaría a nosotros. Porque también podríamos hacer un largo listado de derrotas cuando se parte o se encaran luchas o se hacen enfrentamientos contra dirigentes desde lo que a uno le gustaría y no de dónde está parada realmente la gente. Creo que el punto clave es decir, bueno, cuáles las necesidades que siente la gente, no las necesidades históricas, por ahí uno puede pensar que son otras, pero hasta dónde está dispuesta a pelear la gente y en función de eso construir. Y eso es absolutamente dispar entre un call center, una fábrica de neumáticos, una metalúrgica, las telefónicas, lo que en un lugar, insisto, lo que en un lugar es viable, como por ejemplo las relaciones de fuerza en el subte, en otro lugar directamente suicida. En un call center puede significar el despido a los 10 minutos, ¿no? Creo que a veces una deuda grande que tenemos con nosotros mismos y con la clase es el tema del análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos parados? Y con lo que tenemos, ¿a dónde podemos aspirar en lo inmediato y en lo más mediato, ¿no?
Uh-huh. En esto realmente me parece interesantísimo el planteo, porque nos obliga a salir de esos reduccionismos tan clásicos que hasta alejan a aquellos que podrían tener alguna cercanía.
Sí.
Pero quería ir al punto de los movimientos desocupados que en la década del 90 comienzan a emerger, que se expresan con mayor vigorosidad tras el fin del gobierno aliancista, que después tiene un desarrollo más, y lo charlábamos el día sábado haciendo una radio abierta aquí en Moreno, que no hay que caer en la centralidad de que el gobierno es el demonio por sí mismo, sino que hubo en muchas estructuras una lectura cercana o coincidente con el gobierno, tomando banderas históricas y absorbiendo en parte el conflicto social por esa síntesis que se hace. ¿Qué sucede hoy con la desocupación o los desocupados en la Argentina?
A ver, más allá de que las estadísticas oficiales hay que tomarlas, bueno, algunas con licitación existen, son un chiste, otras como la de la desocupación puede estar retocadas, pero se acercan a la realidad. Lo que uno puede decir es primero que lo que hoy celebra el gobierno y buena parte de la sociedad es que estamos en el doble de lo que fue los valores históricos de desocupación de la Argentina.
El doble
de lo que fueron los valores históricos.
¿Tomando qué registro? ¿El del INDEC?
Tomando los registros oficiales.
Bien.
Sí, 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 sí. O sea, tomando registros oficiales, hoy estamos en el doble de lo que fueron los valores históricos. Es decir, a ver, acá hay que discutir si esto es un nuevo valor estructural para la Argentina de este desarrollo capitalista o se puede bajar. De todos modos, la desocupación es mucho, pero mucho más baja que a comienzos de los 90 o comienzos de los 2000, ¿no?
Uh-huh.
En ese marco, los movimientos desocupados han perdido fuerza porque muchos de sus integrantes han conseguido trabajo. Y también han perdido fuerza por esta, digamos, política de gobierno de cooptación de algunos sectores, y bueno, ha habido divisiones grandes. Lo cual no les quita ni importancia ni valor. Digamos, creo que muchos de los sectores que han logrado seguir manteniendo organizados, creando cooperativas, creando movimientos, bueno, precisamente trabajadores ocupados, tienen su valor, siguen peleando, hay que seguir trabajando con ellos, pero en este marco donde la desocupación es mucho menor, tal vez deberían trabajar, y esto es una es un uh-huh. llamado a dos puntas, ¿no?
Sí.
Se deberían trabajar en forma mucho más articulada con el movimiento sindical preocupado por esto, que es una cosa que en general no se pudo saldar, ni siquiera
el movimiento sindical preocupado por esto sería una parte de la CTA
y algunos sectores de la CGT del interior, algunos gremios,
sí.
Qué sé yo, algunas seccionales de la UOM, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Algunos sectores de la CTA, pero la realidad es que en términos concretos y de acción de acción cotidiana y colectiva, articulada, no se ha logrado demasiado. Incluso ahora salió hace muy poco un trabajo muy interesante de Nicolás Iñigo Carrera sobre sindicalismo, sindicatos y desocupados en la Argentina, haciendo un recorrido histórico, ¿no? Desde fines del siglo XIX, y que, bueno, marca estas cosas, ¿no? Como que siempre ha sido difícil, que tal vez en este momento ha sido donde los desocupados han podido organizarse como tales prácticamente por primera vez en la historia argentina, cosa que no lograron al comienzo del siglo XX, pero que la articulación entre los ocupados y los desocupados todavía es marginal. Y debemos decir, a partir de nuestra experiencia y nuestros talleres, que lamentablemente muchos compañeros ocupados de los sectores más formales, ¿no?, más de los gremios más organizados, miran con cierta lejanía a los movimientos de trabajadores ocupados, a los que reciben planes, ¿no? Acá hay una fractura en la clase que tenemos que, sobre la cual tenemos que trabajar, ¿no?
Oscar Martínez, le hago dos preguntas finales, le agradezco mucho la participación en el programa. La primera tiene que ver con otro sujeto político de finales de la década del 90, comienzo de este tercer milenio, que fueron las asambleas. ¿Qué es lo que explica casi la desaparición de ellas?
Bueno, yo creo que en realidad tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, que es el nivel de crisis que se dio a fines de los 90, comienzos de los 2000, es muy difícil que se pudiera sostener en el tiempo, digamos. Solo con ese grado de movilización y con la gente en la calle era posible que las asambleas, que la mayoría de asambleas pudieran persistir. Y también hay que decir que en las asambleas había un porcentaje muy alto o de los sectores medios o de sectores asalariados, pero relativamente acomodados, que en la medida en que han visto una mejora relativa, porque también esto es una mejora relativa de su situación, han buscado canales más tradicionales, ¿no? Yo creo que, digamos, nosotros desde el TEC, cuando discutíamos esto de las asambleas, lo que caracterizábamos, y creo que fue correcto, fue esto, que ese grado de participación que se daba precisamente, ¿no?, recordemos, en los parques, en las plazas, en las esquinas, tiene que ver con un grado de movilización que, digamos, no es sostenible en el tiempo. O hay cierto reflujo, como se dio, o se avanza, pero si no. Y bueno, y hay sectores medios que han logrado, bajo la desocupación, lograron mejorar su situación, etcétera, etcétera, y han bajado su participación.
Los MTD salen de esta lectura que hace usted respecto a la participación de las clases medias, la pequeña burguesía, en aquellas asambleas.
No, los MTD, por eso yo creo que han, es distinto, digamos.
Claro.
Han tenido una permanencia en el tiempo.
Por eso se lo mencionaba, claro.
Han tenido una permanencia en tiempo que tiene que ver precisamente con su carácter, con que muchísimas de sus acciones le han permitido sobrevivir, más allá de lo que digo, ¿no?, de que la caída en la tasa de desocupación ha hecho que muchos de ellos pasen a estar ocupados, y por lo tanto los mejores cuadros siguen manteniendo contactos y articulación y contactos políticos, pero ya no son desocupados. Pero hay un elemento concreto que los aglutina, que es la desocupación y los emprendimientos que se han desarrollado alrededor de los MTD, como las bloqueras, huertas comunitarias, panaderías, cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay un elemento estructural que es el que permite la permanencia en el tiempo, cosa que las asambleas no tenían, un elemento estructural por fuera del reclamo muy fuerte e inmediato, ¿no?
Y la última, Oscar Martínez, ¿hasta dónde la teoría de la horizontalidad encuentra práctica en esta caracterización, en este análisis que hacen ustedes del TEL?
Bueno, esa es una pequeña pregunta. Si bien creo que la pregunta apunta a toda esta visión que había, sobre todo a comienzos de los 2000, sobre la horizontalidad, sí, ¿no?, y la, nos parece que era un reclamo válido frente a niveles de autoritarismo que están instalados en nuestra sociedad, que son importantes, pero en algún punto, sin la existencia de organización, y esto implica, digo, para volver a lo fabril, ¿no?, cuerpo de delegados, comisiones internas, elecciones de gente que represente, más allá de que hace falta, por ejemplo, en el mundo sindical, la rotación de dirigentes, una cosa que es, que por ejemplo es muy fuerte en el movimiento obrero uruguayo y inexistente en Argentina, que es la representación proporcional en las comisiones directivas, ¿no? O sea, la horizontalidad como como rechazo, como respuesta a una cuestión autoritaria, me parece que fue un buen reflejo. Ahora, de todos modos, la organización de la clase necesita de herramientas de la clase, y no estoy hablando de personas, sino de herramientas, ¿no? Y esas herramientas se plasman en esto: cuerpo delegado, comisiones internas, en comisiones directivas de sindicatos interesantes, que tendrán que tener reglas mucho más democráticas de las que existen hasta la actualidad, ¿no?
Clarísimo, Oscar Martínez, le agradezco mucho la participación en el programa, le mando un abrazo.
Un abrazo, a usted, muchas gracias.
Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Para escucharnos.
Para decirnos.
Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase.
Si pienso en algo para decir. Si
todos los martes de 20 a 22 horas.
En la 90.1.
Tu estación de compromiso.
Ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor.
Hola.
Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles. Por FM Moreno. Estación de compromiso.
Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien.
Entre los anuncios que realizó el intendente Mariano Güez esa jornada dominguera de Asunción, aparecieron ejes que en lo personal los considero como de un hombre que no reconoce el distrito, en todo caso no reconoce su propia construcción. Por ejemplo, ley de ética pública, recuperar la dignidad de los trabajadores municipales, recuperar la estación de transferencia, dejar de lado los usos y costumbres y pasar a premios y castigos, y digo 16 años de un gobierno y de una estructura, una agrupación que es Pueblo Libre. Pero para adelantarnos a lo que probablemente ocurra en el año 2012 y no esperar esos diarios, es que está en comunicación telefónica Eduardo Balán a propósito de la expresión del intendente Güez de comenzar a trabajar el próximo año presupuesto participativo. De allí la inquietud y la necesidad de nuestra parte de preguntar una vez más qué es presupuesto participativo, qué lo compone al presupuesto participativo. ¿Y qué nivel de participación efectiva tienen los vecinos, los dirigentes y los militantes en esta herramienta o instrumento? Balán, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo le va?
Bueno, allí estaba formulada la inquietud.
Sí, bueno, mirá, lo primero es que nosotros, cuando nos enteramos de la noticia esta, la verdad que por un lado sentimos una satisfacción, una alegría importante, porque para los que luchamos por el tema del presupuesto participativo en la región, la verdad que significa implementar esta estrategia, puede significar un avance muy importante para la comunidad de Moreno, los que vivimos en Moreno, pero también las organizaciones populares. En fin, puede ser el punto de partida de cosas muy muy importantes. El presupuesto participativo, también hay que aclarar, bueno, que se aplica de maneras distintas en distintas ciudades, o sea, hay modalidades muy diferentes de presupuesto participativo, pero básicamente, por ejemplo, la que nosotros impulsamos en la campaña de la Carta Popular y que se efectivizó en San Miguel durante algunos años, es una modalidad muy interesante porque abre a todos los pobladores de Moreno una instancia donde en su barrio pueden participar de un proceso de reuniones de vecinos para definir la utilización de un porcentaje de los recursos del municipio en las obras y las mejoras y los proyectos que su barrio necesita, ¿no? Para el que no sabe qué es presupuesto participativo, es básicamente eso, es que en base a un porcentaje del presupuesto que tiene asignado el municipio, se destina una parte todos los años para que el destino de ese dinero sea decidido participativamente con la intervención de vecinos y organizaciones sociales en todos los barrios del distrito. Si en el caso de, por ejemplo, del presupuesto participativo en San Miguel, se organizan foros barriales en cada uno de los barrios de cada localidad y de todo el distrito, y ese foro barrial tiene durante el año una serie de 7-8 reuniones en las cuales van pasando por algunas reuniones de diagnóstico de lo que pasa en el barrio, otras de propuestas, otras dos reuniones que es de debate con los técnicos del municipio y de elaboración de propuestas, y las dos finales que son para a elaborar proyectos y aprobarlos por votación. Eso se hace todos los años. Entonces, al año siguiente, cada barrio tiene que evaluar si el municipio va haciendo los proyectos que se votaron el año anterior, y por otro lado, va formulando los del año siguiente. O sea que esto es como una metodología que hace que los vecinos, en unas reuniones que son cada vez, digamos, una vez por mes, participan activamente de lo que es la discusión de los recursos que el municipio puede invertir en su barrio.
¿Qué nivel, Eduardo, qué nivel de comprensión e identificación tienen los vecinos cuando se habla de presupuesto participativo? ¿En dónde le cambia la mirada o la perspectiva que puede tener hoy aquel que está lejos o está cerca de lo que ustedes proponen desde hace años y que lo llevan adelante en San Miguel? Si querés la pregunta más corta, ¿qué ocurrió con esas personas en San Miguel que hoy son parte del presupuesto participativo?
Y mira, la verdad que la vida de los barrios cambia, la vida de los barrios cambia y la relación con lo municipal y con todos los temas públicos y estatales cambia mucho, porque aunque tiene una primera etapa donde el proceso es muy polémico, es muy crítico, porque digamos, exige ponerse de acuerdo, exige planificar en conjunto, un montón de cosas, o sea, es un proceso de mucho debate, no solo para los vecinos, sino de los vecinos con respecto al Estado, de los vecinos entre ellos, del Estado con los proveedores, además, porque el gobierno tiene que empezar a vincularse con los proveedores y teniendo que dar cuenta a los vecinos prácticamente cotidianamente de las obras que los barrios van decidiendo. O sea, se genera un proceso muy rico y muy debatido de planificación del barrio que queremos y de ejecución de proyectos, ¿no? Después tiene mucho que ver, la verdad, qué impronta le pone el gobierno municipal. Si el gobierno municipal lo toma como el primer escalón de una metodología de ampliación de la participación popular, la verdad que se pone muy interesante, porque con el tiempo esos foros barriales se pueden integrar a nivel de la localidad, en consejos de la comunidad, se pueden incorporar otras instancias de participación, como pueden ser acá en Moreno esta iniciativa de las mesas barriales. Nosotros proponíamos en San Miguel que se avanzara hacia un plan estratégico para San Miguel que fuera aprobado por vecinos, por organizaciones sociales. Ese proceso, sinceramente, quedó un poquito trunco en San Miguel. Hoy el municipio está adoptando otras actitudes respecto de la participación vecinal, pero en ningún momento, la verdad, que fue porque la gente dejara de ponerle mística. Lo que uno también experimentó en estos años, en estos años se cumplen 5 años de la iniciativa en San Miguel, fue que la participación de los vecinos fue creciendo y fue la que con más persistencia fue sorteando todos los obstáculos que esta herramienta nueva va planteando, ¿no? Ahora yo creo que cambia, que va generando una cultura que hace que la gente vaya saliendo de la cultura de la delegación y de la queja también, a pasar a una postura que tiene más que ver con la propuesta, el compromiso, el reclamo al Estado, pero desde una actitud más propositiva y más comprometida y más involucrada.
Recién en la charla que mantenía con un compañero que es del taller de estudios laborales del TEL, y las notas que pude hacer esta semana, y seguramente vos, que sos un tipo que sabe de política, que lee política, que está en el territorio, tendrá, pensando en el 2012, algunos valores que marcan ciertas dificultades. Si las dificultades no porque uno las desee, sino porque los ciclos tienen puntos altos y luego mesetas, y en los casos que vos conocés, estamos hoy a 10 años del 2001, rupturas importantes. ¿Qué puede representar el presupuesto participativo para discutirlo, dijo Hues, en un año complejo de ajuste sin que se utilice la palabra, o de enfriamiento de la economía sin que se diga esta frase?
Y mira, yo creo que la que me parece que de la agenda que la política institucional se abrió desde la crisis del 2001, todo lo que tiene que ver con la participación popular fue una de los temas que en los que yo creo que las gestiones que uno puede identificar con el kirchnerismo o con el Partido Justicialista, en algunos rubros hubo algunos avances, pero hay que decir que qué sé yo, que en el conjunto de las cuestiones que tienen que ver con el territorio, acá en la zona nosotros no experimentamos que hubiera una transformación de lo que son las prácticas políticas. Hola,
sí, te escucho. En la zona no experimentaron transformaciones políticas como las que se enumeran en la cima, arriba.
Claro, sí, no, en ese sentido no. Hay que decir que en el territorio la verdad que eso no sucedió. Y es una de las dimensiones de que se pusieron en crisis en el 2001, hace 10 años. Cuando la gente dijo que se vayan todos, la gente cuestionó la democracia representativa, cuestionó el sistema financiero, el sistema bancario, cuestionó el asistencialismo, cuestionó un montón de cosas que después con el tiempo, digamos que quedaron como un poco ahí, ¿no? Pero yo, y en ese sentido, bueno, es uno de los temas. Ahora, los otros temas que tienen que ver justamente con el escenario más macroeconómico y la cuestión de la igualdad y la cuestión de la distribución de la riqueza van a estar ahí. Ahora, en ese sentido, que los municipios empiecen a tomar decisiones que impliquen enfrentar la crisis, pero con protagonismo popular, la verdad que es una buena sería una buena señal que así lo hicieran. Nosotros vamos, qué sé yo, vamos a tratar de ayudar lo más que se pueda y alentar a que una experiencia así se vaya ampliando y se vaya desarrollando. Hay que, y en ese sentido, tenemos un poco la esperanza de que esta vocación de ampliación de la participación popular se pueda reflejar en todos los órdenes que hacen a la política, ¿no? A la política económica, a las formas en que vamos a discutir la distribución del ingreso, el salario, lo que tiene que ver con los recursos naturales y, en fin, con todas las formas de la vida económica y política de los que tenemos que vivir en el conurbano.
Con este anuncio que por lo menos lo efectuó públicamente Güez, ¿es tiempo de ustedes acercarse o esperar que él convoque?
Mirá, lo primero fue que nosotros nos enteramos, yo te cuento una, como una, o sea, una, por ahí alguna información que quizá no sé si la habíamos compartido con ustedes en la radio. Nosotros hace muchos años que venimos enviándole al municipio y en reuniones y en entrevistas personales y estamos haciendo un trabajito hace mucho tiempo de acercar la idea del presupuesto participativo.
Sí, sí, eso lo sé, inclusive te lo pregunté muchas veces cuando ustedes, después de la experiencia en San Miguel materializada, hicieron una conferencia de prensa, te he hecho entrevistas respecto a la aplicación de ese instrumento aquí en Moreno, así que sí,
claro,
estoy al tanto.
Nosotros tenemos, qué sé yo, lo empezamos a estudiar y a verlo, ¿no? Hay más de 140 barrios en Moreno.
Sí, sí.
Empezamos a estudiar lo que podía significar los porcentajes, los recursos, el tipo de obra, cuál podía ser el ciclo, la metodología. Y todo eso lo fuimos compartiendo en algunas reuniones con distintos referentes del municipio como para empezar a ablandar la posibilidad de que eso se llevara adelante. Del anuncio este nos enteramos, nosotros no estuvimos en el acto, pero nos enteramos después, y hasta ahora nadie nos convocó para nada, pero muy necesario ni indispensable que nos convoquen. Por ahí puede servir en la experiencia que nosotros tenemos.
La experiencia de San Miguel,
claro. Sí, teóricamente tendríamos que ser de alguna utilidad, pero lo más importante es que se haga. Lo más importante es que se haga el presupuesto participativo y que se haga con voluntad realmente de ampliar la participación popular de todos los pobladores de los barrios de Moreno. Por supuesto que si nos invitan a alguna reunión o nos consultan y todo eso, toda la experiencia de la Carta Popular, que justamente hace unos días acabamos de editar un pequeño librito que se llama La Democracia que Queremos es Posible, con los documentos, los videos, el texto de la ordenanza, con todo eso, está a disposición no solo de la Intendencia de Moreno, sino de todas las organizaciones populares y la población. Así que nosotros vamos a estar en cualquier ámbito de trabajo al que se nos convoque para hacer de esta herramienta lo que nosotros entendemos que puede ser un paso de mucho progreso para nuestras comunidades, ¿no? En ese sentido, todavía no tuvimos ninguna convocatoria, ninguna comunicación formal, ni nada. Sí le enviamos cuando nos enteramos de esta novedad, enviamos un mail, un mensaje a la gente del equipo de Mariano Güez, en principio manifestándole la expectativa que se abría para nosotros, y la felicitación por haber, en todo caso, porque se hayan animado a empezar a hacer este trabajo.
Por lo menos el anuncio, ¿no? Por lo menos el anuncio.
Y sí, nosotros, qué sé yo, en la medida de nuestras posibilidades, de lo modesto que es el Movimiento por la Carta Popular, y de que es un esfuerzo muy militante acá de la región, un dato de este tipo no dejamos de sentirlo como una alegría muy profunda, ¿no? Entonces, nos pusimos a disposición de la iniciativa y alentarla. También es cierto que, bueno, que es eso, que nosotros vamos, nosotros también querríamos que no sea una iniciativa, digamos, del tipo de, como se dice, artificial, o sea, que pueda ser, aunque lleve más tiempo, un proceso genuino, profundo y universal, o sea, que trate de llegar a todos los barrios de Moreno con foros barriales y con una mentalidad bien integral. El lema del último Congreso de la Carta Popular fue participación, integralidad y territorio. Aunque lleve tiempo, nosotros somos partidarios de avanzar en un modo de trabajo que efectivamente llegue a todo el territorio, a todos los barrios, y que pueda generar herramientas en todas las localidades y en todos los barrios.
Muy
y que
bien.
No sea una cuestión, como se dice, de adorno, ahora no me sale la palabra, pero...
Artificial puede ser. Vos sabés que se me representa el como si.
Claro, bueno.
Hacemos como hacemos, pero en realidad no se avanza mucho, y quiero decirte que en este aspecto del señalamiento que haces, va a tener mucho valor la experiencia que ustedes tienen para saber si es un como si, si es una cáscara, si es un maquillaje, o efectivamente, aún tomándose el tiempo, dará los resultados que la participación que el presupuesto establece sea eso, una participación, incidencia y protagonismo, ¿no?
Claro. Sí, de todas maneras, viniendo de la gestión del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, nosotros no dejamos de ver como un avance que se hayan animado a plantearlo. Entonces, sinceramente, esa audacia la saludamos positivamente. Y vamos a creer que lo quieren hacer bien. Vamos a tratar de creer que lo quieren hacer bien, y en ese sentido cuenten con... Me parece que tienen que contar con la experiencia que hay en el territorio para que eso salga bien. Después lo demás, que eso ya lo iremos viendo en el camino, pero yo creo que lo importante es que había una temática muy que formaba parte de la agenda de las organizaciones populares de Moreno, que es la cuestión de cómo involucrar a las localidades en la planificación del desarrollo del distrito, y que en principio hay una señal positiva para empezar a caminar. Así que bueno, vamos empujando y vamos viendo a ver si esto va a buen término. En principio vamos a creer que sí.
Eduardo Balán, te agradezco mucho la participación en el programa. Que andes bien, ¿eh?
No, por favor, Rubén, un abrazo grande. Y lo importante acá, creo que también, no es solo mirar lo que haga o deje de hacer el gobierno municipal. Me parece que hay que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de llevar información y elementos, y discutirlos a nivel territorial con las organizaciones populares, los movimientos, y en fin, eso. La verdad que este anuncio también es una buena oportunidad para ver si encontramos espacio de intercambio en la comunidad misma, no siempre dependiendo de lo que diga o deje de decir el gobierno municipal, ¿no? Sino más bien fijándonos que el verdadero poder siempre está entre la gente, así que hay que construirlo.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, Rubén, gracias por el llamado.
Por favor.
Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso.
La propuesta de este año, por lo menos desde Perfiles, fue tratar de reflexionar y no confrontar tanto, no porque denoste la confrontación, sino todo lo contrario. Lo creo esencial, esto del conflicto, asumirse en el mismo y encontrar respuestas. En algún tramo del año fue posible, en otro no tanto. no tuvo un carácter electoral, Perfiles, como fue en su origen, un programa de elaboración política en cuanto a coyuntura, sino explorar aquello que no está visible, como decimos nosotros, que no tiene recorrido en los medios, inclusive en los medios alternativos. De allí que ha sido un gusto compartir con ustedes este año aquí en la 90.1, en este programa que ya tiene su marca, no registrada, pero una marca, todos los martes, y espero poder contar con la compañía de ustedes el próximo año, en la medida que nosotros, los que hacemos Perfiles, decidamos seguir estando al aire, por lo menos en esta propuesta, o encontrar alguna variante que también acompañe y apuntale el desarrollo de esta radio recuperada. Hasta el próximo año, agradezco a los que han estado acompañándonos, que sé que son muchos, que escuchan, que preguntan, que cuestionan, que critican, que están. Gracias.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.